¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
La forma en la que se responde al COVID-19 en el ámbito de la educación, imponiéndose la enseñanza virtual, quizá resulte en algunos aspectos más perjudicial que la pandemia misma. Lo dijo a Radio Sputnik Eduardo Carelle, profesor universitario con 25 años de experiencia, quien resaltó la irreemplazabilidad de las clases presenciales. Sin negar la necesidad de medidas preventivas para evitar los contagios, el docente insistió al mismo tiempo que las políticas al respecto deberían ser flexibles y ajustarse a cada situación particular. De acuerdo al profesor, la educación virtual no garantiza ni la misma calidad, ni el mismo nivel, ni la misma profundidad del conocimiento que puede impartir un docente desde la presencialidad. Y perder la calidad de la educación crea el riesgo de perder la competencia geopolítica mundial, dijo Eduardo Carelle en entrevista con nuestro reportero Víctor Ternovsky.
La verdad que la pandemia ha desatado nuevas formas de abordar la educación, ¿no? De pronto todos nos hemos quedado en el hogar y eso implica desarrollar nuevas formas de vínculo entre el docente y el alumno y que pasan por el desarrollo exclusivo de una educación virtual. Pero mi experiencia como docente, yo ahora cumplo 25 años como docente en la universidad, en el superior, me ha enseñado de que el vínculo con los alumnos, el vínculo presencial con los alumnos, es importante. Por lo tanto, creo que la educación virtual puede ser una salida coyuntural, un momento en el marco del pico de una pandemia, pero que incluso comenzado a pasar ese pico, o detectado el pico, o detectadas las formas de enfrentar la pandemia, los estados tienen que comenzar a recuperar a través del sistema educativo la presencialidad y el movimiento de las sociedades. ¿Qué quiero decir con esto? En el caso mío, que estoy en las últimas materias, en las carreras universitarias, tengo cursos con muy pocos alumnos. Entonces, esos muy pocos alumnos bien podrían, con todos los protocolos mediante, volver a la presencialidad. No justifico la presencialidad cuando los cursos son masivos. Me ha tocado estar en materias de primer año, de segundo año, con cientos de alumnos escuchándome, y en ese caso sí, se vuelve dificultoso la presencialidad. Se vuelve dificultoso porque no hay un espacio que garantice el distanciamiento social. Pero, por ejemplo, para los exámenes, o bien para los últimos años de la materia, bien se podrían comenzar a trabajar la presencialidad. En mi opinión, los países, las universidades, las sociedades pierden mucho si no recuperan la presencialidad, porque la educación virtual no garantiza ni la misma calidad, ni el mismo nivel, ni la misma profundidad del conocimiento que puede impartir un docente desde la presencialidad que desde la virtualidad. Entonces, la virtualidad es buena como coyuntura para salir de una situación, pero rápidamente, en la medida que se pueda, los países, en el marco de una competencia geopolítica mundial, no pueden dar ventajas. Y una de las formas de no dar ventajas es no perder la calidad de la educación. Por eso es que yo propongo que, con protocolos mediante, y si los espacios lo permiten, la vuelta a la presencialidad.
Eduardo, y cuando usted habla sobre las desventajas de la educación virtual, yo entiendo, y también lo entiendo de sus publicaciones, que esto tiene varios aspectos. Entre otros, que no todos los alumnos, no todo el mundo tiene acceso justamente a esas tecnologías para tener su educación a distancia.
Sí, ese es el segundo punto. Es decir, lamentablemente, los sistemas económicos actuales, lo que han profundizado desde el inicio de la globalización al presente, también es la desigualdad. Es decir, estamos ante sociedades que son cada vez más desiguales en cuanto al ingreso económico. Entonces eso hace que ya tengamos no tres clases sociales, sino muchas más, ¿no? Antes se hablaba de una clase alta, una clase media, una clase baja, al menos en los países de América. Hoy en día podemos decir de que se ha fragmentado considerablemente la sociedad y ya tenemos numerosas clases. Y esas clases se pueden de alguna forma clasificar a partir de la posibilidad que tienen de acceder a determinados bienes y servicios, ¿no? Y en ese caso, el acceso se puede llegar a dificultar en los sectores menos favorecidos económicamente por los sistemas económicos actuales. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchos o amplios sectores de las sociedades, en los países sobre todo que están atravesando crisis económicas como la Argentina, pero muchos otros países del mundo también, lo que tenemos es que esos sectores desfavorecidos, porque no pueden acceder tampoco a la educación virtual, quedan absolutamente afuera del sistema educativo. Es decir, no pueden recibir educación presencial porque la pandemia o bien la falta de protocolos por parte del Estado lo hace inviable, pero tampoco se puede acceder a la educación virtual porque hay amplios sectores de la sociedad que no tienen conexión a Internet o que no tienen tan siquiera la posibilidad de recibir la información que sus hijos necesitan, las familias, a través de un sistema como WhatsApp, ¿no? Es decir, a través de una aplicación. Entonces, de alguna manera uno tiene que hacer que esos sectores menos favorecidos retomen de alguna manera la presencialidad, porque si no la desigualdad social termina profundizándose como consecuencia de este sistema de educación virtual.
Eduardo, y usted ha dicho que este tema, que no todo el mundo tiene acceso a estos instrumentos para recibir la educación a distancia, que es el segundo punto. El primer punto, yo entiendo que es otro. El primer punto es que la educación presencial tiene algo que no tiene la educación virtual en la profundidad y todo. Usted como profesional sabe, porque yo no creo que es algo demasiado obvio. Y usted como profesional con tanta experiencia, ¿qué es lo que tiene esa educación presencial que no lo tiene y quizás no lo vaya a tener la educación virtual?
Lo primero es el vínculo de confianza que se genera en la relación docente-alumno. Es decir, el alumno logra una conexión con el docente a partir de verlo, de estar presente en sus clases, de mirarse a los ojos, y el docente rápidamente detecta cuáles son no solamente los contenidos que tiene que impartir, sino también las necesidades de sus alumnos. Entonces uno puede reforzar las necesidades de sus alumnos, las demandas de sus alumnos, las ansiedades por el conocimiento selectivo que los alumnos puedan llegar a presentar a partir de la presencialidad. Cuando uno dicta una clase virtual, los alumnos se conectan masivamente a una computadora y es muy difícil querer llegar individualmente a resolver inquietudes, preguntas, pero sobre todo también lo que hace un profesor es reforzar individualmente lo que el alumno desea conocer y saber en profundidad, que no todos los alumnos presentan el mismo deseo o los mismos temas. Entonces, la mejor forma de potenciar ese conocimiento selectivo que el alumno tiene es desde la presencialidad. Desde la virtualidad se vuelve mucho más difícil. El intercambio de información, el diálogo, la posibilidad de formarse también en conjunto docente-alumno, porque el docente también aprende mucho de la demanda que el alumno tenga o del conocimiento incluso que el alumno tenga. Entonces, la virtualidad nos permite impartir una serie de conocimientos que serían básicos, genéricos, elementales para todo el grupo. Pero a partir de ese momento no podemos llegar a potenciar las individualidades, no podemos llegar a potenciar las ventajas, no podemos llegar a potencializar las necesidades que los alumnos están presentando. Por eso yo siempre digo que la virtualidad incluso puede ser muy buena para carreras de posgrado, ¿no? O para carreras a distancia, en donde no hay otra forma de llegar que no sea a partir de la virtualidad. Pero si se puede evitar la virtualidad con algún tipo de protocolo de presencialidad, se debe necesariamente hacer. Es decir, se debe recuperar la presencialidad. Y sobre todo, también se debe recuperar la presencialidad, si los protocolos lo permiten, en las formas de evaluación. Un docente y un alumno tienen que estar conformes con el intercambio de información y de conocimiento que se produce en un tribunal examinador, en una mesa de examen. Dejar de lado esta posibilidad es renunciar a un futuro promisorio para ese alumno.
Eduardo, ¿qué le parece cuando yo escuché propuestas como que esta pandemia lo que enseñó es, incluso si ya no existe esa situación, si volvemos a la normalidad, así diríamos, que en cualquier caso sería bueno, por ejemplo, hay 5 días de educación, ¿no? Que, por ejemplo, 3 días en forma presencial y 2 en forma virtual, para que esta herramienta, para que este conocimiento siempre esté, digamos, al alcance. ¿Qué le parece, por ejemplo, este tipo de iniciativa?
Yo creo que alguna forma de presencialidad hay que comenzar a garantizar. En Argentina, después de 200 días de estar absolutamente desde la virtualidad, es decir, hemos tenido 200 días de cuarentena, ahora nos damos cuenta que la gente no ha cuidado su salud, no ha concurrido a sus médicos como habitualmente lo hacía, pero también hemos descubierto que nuestros alumnos de educación inicial, primaria, han comenzado a desarrollar algún tipo de problemas o de trastornos de índole físico y de índole psicológico, y que son el resultado del encierro como consecuencia de una cuarentena tan prolongada. Insisto, en Argentina llevamos 200 días de cuarentena, ¿no? Con más o menos servicios, dependiendo de la región, más o menos posibilidades de trabajo, pero en líneas generales las limitaciones llevan 200 días. Entonces, ¿qué comenzamos a ver? Que los chicos comienzan a presentar graves problemas físicos. Y recién ahora está comenzando a trabajarse en protocolos para la vuelta a la educación física de los más chiquitos, ¿no? De los que van, de los alumnos de las escuelas primarias. Bien, comenzamos a detectar los graves problemas de salud que ofrecen las personas de la tercera edad. Esto como consecuencia de una cuarentena extendida. Entonces, cada, en mi opinión, se tienen que desarrollar protocolos que tienen que ser acordes al lugar, es decir, a cómo está incidiendo la pandemia en un determinado lugar, si pasó el pico, si no pasó el pico, si es una población que tiene un índice de edad muy avanzado y que, por lo tanto, la pandemia puede llegar a desarrollar una serie de estragos, o si bien es un lugar con una población muy joven y que tiene necesidad de que se abran las escuelas. Entonces, en cualquier caso, el lugar, la afectación que ese lugar tiene, son los que tienen que dirimir, definir cuáles son los protocolos. Pero en ningún caso, en ninguna parte, el protocolo puede ser la absoluta cuarentena y completamente en el domicilio, porque eso está demostrando que puede llegar a ser tan perjudicial como la pandemia misma.
Y hasta aquí una nueva edición del programa ¿Qué pasa?